Hola, buenas tardes a todos. Dani Grimald, desde el Centro UNED de Denia, clase del 31 de marzo del 21. Estamos en la sexta clase ya de textos literarios contemporáneos y vamos a proceder hoy a la explicación de Pablo Neruda. Tenemos delante de nosotros uno de los temas más, digamos, cortitos, es de los temas fáciles a la hora de estudiar. Supongo que no va a ser ningún problema, no tenemos ningún problema para... Hola, Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de empezar, que hoy tenemos público. ¿Alguna preguntita sobre tema PEC, tema algo que hayas visto anteriormente, antes de meternos con Pablito, con Pablo Neruda? Vas haciendo PEC. De temario y todo eso, de las clases anteriores, ¿tenemos alguna cuestión para antes de empezar? Nada, de momento bien. Ok, perfecto. Vale, pues como había comentado un poquito antes de que te conectases, tema de hoy es Pablo Neruda, nuestro escritor chileno. Lo he sintetizado lo máximo posible, ¿vale? Me salen 5 diapositivas, 5 slides, como quieras llamarle. Y supongo que será o será a todos los que veáis la grabación uno de los temas más cortos, más sencillos. Porque también es uno de los más leídos, más conocidos, ¿vale? Esto, por ejemplo, cuando veamos a Caballero Bonal, por ejemplo, no va a pasar, porque es un autor que no tiene el gancho comercial que ha tenido Neruda, no tiene la trascendencia tampoco, ¿vale? Por eso he decidido que la clase hoy sea... Bueno, he decidido, así... La situación me ha llevado a que la clase de hoy sea bastante corta en cuanto a lo que es el tema teórico, ¿vale? Porque esto lo tenemos bastante visto. Ok, sin más rodeos, vamos a meternos ya en harina. Recordamos siempre las partes para hacer un buen comentario de texto. Recordamos que contextualizamos de más pequeño a más grande. El fragmento dentro de la obra dentro del autor, el autor dentro del movimiento. La extensión, como siempre, os lo dejo total y absolutamente libre a vuestro antojo, a la velocidad de vuestra mano, de vuestro cerebro y a la lucha que tengáis contra el reloj. ¿Vale? Esto es cosa vuestra. Cositas que quiero que comentemos o cositas que quiero que veáis respecto a Pablo Neruda. Vamos a empezar por el estilo. Es una recopilación de, digamos, temas importantes o de características importantes que a la hora de estudiar a Pablo deberíamos conocer. ¿Ok? Bien, se centraba en todos los sentidos. Oír, oler, mirar. Y buscaba la descripción de una escena o sentimiento lo más natural posible para transmitir al lector esa verdad. De aquí ya deducimos que el uso de la sinestesia lo vais a ver muchísimo en Pablo Neruda. Esa asociación o esa mezcla de sentidos lo vais a ver muchísimo en Pablo Neruda. ¿vale? Lo más natural posible y lo más sencillo posible. No vamos a utilizar un lenguaje muy artificial, muy artificioso, muy rimbombante, hablando claro, de lo que sería la poesía. Vamos a hacer algo que sea bastante comprensible. En su 20 poemas de amor y una canción desesperada, vemos que la brevedad no es sinónimo de baja calidad, sino todo lo contrario. Vais a ver una poesía muy directa, muy sensorial, es la palabra clave, que no me había salido de un principio. ¿De acuerdo? Todo esto es para hacerle transmitir al lector su verdad, su poema, su escrito, una manera más de meternos en la piel del lector, del autor, perdón, para que le podamos entender. ¿Vale? Era muy preciso, muy simplificador, muy sencillo, a la hora de buscar las palabras adecuadas que emocionan al lector. Esto viene desde la época del Renacimiento. Siempre recordad la eterna lucha entre culteranos y conceptistas, entre Quevedo y Góngora. Hay quienes les gustaba más ese estilo pomposo, rimbombante, recargado de Góngora, y hay quienes les gustaba más la simplicidad o la simplicitud del estilo quevedesco, más directo. Pues si Neruda hubiera vivido en aquella época, hubiera sido quevedista, ¿vale? Hubiera sido conceptista. Busco la palabra adecuada, busco ir al grano y busco no irme por las ramas ni complicar la situación. Sentimiento puro, sentimiento sin darle muchas vueltas a las cosas. Sobre todo en las cosas inanimadas, aquellas más difíciles de describir. Una cosa inanimada puede ser una cosa abstracta, como por ejemplo el amor. ¿Vale? O la pasión, la rabia, la tristeza. Esto va a ser muy preciso a la hora de describirlo. ¿Qué figuras buscaremos? La metáfora, el símil. ¿Para qué? Para hacer unas descripciones detalladas y emocionales sobre cualquier elemento, sobre personas, cosas, naturaleza, sentimiento. La descripción detallada y minuciosa la veis también plasmada con muchísima adjetivación. Si hay adjetivación, por lógica, va a haber epítetos. ¿Vale? Va a haber muchos epítetos, muchos adjetivos que acompañan a sustantivos de una manera obvia. ¿Vale? Recordad la oscura noche, la blanca nieve, el frío hielo. ¿Qué más podemos meter dentro del estilo? La influencia del surrealismo en las descripciones, ya que utilizaba expresiones más raras y difíciles para describir realmente cosas sencillas. Mundo surrealista, siglo XX, muy fácil o muy normal que los autores experimentasen con el surrealismo. Dejar la mente libre, liberarla del cerebro, liberarla de la razón y que se guíe más por el instinto para crear una especie de poesía pura, una escritura automática. El mundo onírico, el mundo de los sueños, los pensamientos, todas esas descripciones las vais a ver en Neruda. Si sois capaces de imaginaros o de ver un cuadro de Dalí, sois muy propensos o estáis muy cualificados, para entender una descripción surrealista de Neruda. ¿Vale? ¿Sobre qué vamos a hacer surrealismo? Pues sobre el amor perdido, la magia, la noche. Recordad siempre que el amor perdido es algo que queda en el subconsciente. Todos tenemos un amor o unos amores en el cerebro ahí guardaditos en nuestro archivo de amores pasados, de desgracias. Todos tenemos también el concepto de la magia de la noche, lo místico, lo prohibido, lo ilegal, lo alegal, lo extraordinario, lo paranormal. Todo esto se puede escribir también. Una aparición, un espectro, o incluso el mero ruido de los árboles al crujir por el viento en una noche de tormenta, se pueden poner de manifiesto en los poemas de Pablo Neruda. También se ve la personificación de cosas inanimadas, la personificación de el viento gime, las hojas susurran, las piedras ríen, el río ruge, pues todo eso son personificaciones, cualidades que le damos a las cosas. La personificación por un lado y la animalización por otro lado. Damos cualidades de animales a los hombres, ¿vale? La fuerza del león, la astucia del zorro, la maldad, vamos a llamarle maldad de la serpiente, ¿vale? Allí hay un par de ejemplitos que os he puesto. A ver, ¿dónde estábamos? Que me he perdido. Será en su poesía cuando habla con un narratorio como Bolívar en un canto para Bolívar. La muerte en otro poemario que sería Alturas de Machu Picchu o el mar en la Oda al mar. ¿Vale? Son tres elementos. No vivos, no humanos, a los cuales les da cualidades humanas y puede mantener un breve debate o diálogo o conversación, como queráis llamarle, con ellos. Esta personificación lo que hace es aumentar los efectos al lector, me refiero, y a la universalidad de la poesía. ¿Por qué? Porque así más gente le puede comprender. Muchas más personas son capaces de llegar a él a través de la poesía, con esa identificación o con esa personificación. Ahí os he puesto que Neruda daba vida, emoción y aliento a todas las cosas del mundo. Es una especie de escritor creador de vida, es una especie de escritor creador o una especie de escritor que favorece la participación con todos los elementos de la naturaleza. Ya sea un animal, ya sea una roca, una montaña o una miserable nube. ¿Vale? De momento hasta ahora, Ana, ¿alguna cosita? Vale, como ves es muy sencillito y muy, muy condensado. A ver, pasamos a la 3. Os he puesto aquí 5 grandes obras. Si vamos a hablar de su corpus, de sus obras, si os metéis en cualquier página tendréis pues docenas. Pero vamos a simplificarlo en 5 grandes obras y yo creo que con eso tenemos más que suficiente. Lo de siempre, si tenéis 4 horas sacáis mucho más, pero ahora vamos a citaros un importante. La primera, Crepusculario. El Crepusculario es su primer libro. Y digamos que es una reivindicación, una salida al mercado laboral, vamos a llamarle, de la literatura. Es una poesía, son unos escritos muy, muy íntimos, muy personales, muy, digamos, propios de su juventud, pensamiento aún totalmente, vamos a llamarle entre comillas, inocente, pensamiento muy liberal, pensamiento muy propio. Aún no está influido por prácticamente nadie. Muy auténtico. Me salía adjetivo. Es muy auténtico, muy Neruda original. Para que lo veamos. El número 2 es su gran bestseller. Su gran venta, su gran creación, que es el que me imagino que todos hemos leído. 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Lo has leído, Ana? Es uno de los primeros libros que me compré yo allá por los felices años 90, no sé si recordarás una colección que sacó Alianza que se llamaba Alianza 100, ¿te acuerdas? Alianza 100 eran unos libritos de este tamaño más o menos, o más pequeño, creo que era la mitad, creo que era una cosita así. Se llamaba Alianza 100 porque valían 100 pesetas. ¿De acuerdo? Y recuerdo que en los supermercados, aquí en la Mica o en el Cabravo, no fue después, creo que era en la Mica, si no recuerdo mal, se vendía Alianza 100 y ahí compré yo mis 20 poemas de amor y la canción desesperada. O, por ejemplo, El coronel no tiene quien me escriba, de García Márquez, ¿vale? Con 100 pesetas, con 60 céntimos tenías una obra maestra, ¿vale? De tamaño de bolsillo y súper barato. ¿De acuerdo? Es el más vendido, más de 1 millón de ejemplares, más lo que se habrá descargado, porque aquí también tenemos piratería, y lo llevó a destacarse entre uno de los mejores poetas de Latinoamérica. Y si queremos leer un poemario americano, hispanoamericano 100%, leemos los 20 poemas de amor. Cortito, sencillo, fácil de leer, metáforas puras, muy comprensible, muy esquemático, pero sobre todo, yo creo que es sensible, es muy transmisor de energía amorosa este poemario. Es uno de los que más llama la atención y que puede leer prácticamente todo el mundo, porque muchos, o por no decir todos, lo podemos entender, lo podemos comprender, lo podemos asimilar, ¿vale? Muy facilito. ¿De acuerdo? El tercero que he seleccionado es Residencia en la Tierra. Son poemas, puesto impregnados, plasmados, de la trágica desesperación ante la visión de existencia del hombre en un mundo que se destruye. Más que se destruye, ahí debería haber puesto que destruimos. Es un mundo, es un planeta que ya empezamos a marcar, o empezamos a destruir de una manera más clara. Y esta agonía existencial la plasma en Residencia en la Tierra. Que es una residencia, no es algo a perpetuidad. Este paso o este periodo pasajero que tenemos en este planeta, lo que está dejando son marcas que vamos a hacer que el planeta tardará miles de millones de años en eliminar, ¿vale? Contaminación, maldad, sequías, hambre, todo eso estamos provocando nosotros. Y esas secuelas son las que dejan al planeta tocado. Si dejan al planeta tocado, dejan al autor tocado. Siempre, 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 conforme lo que está en la clase anterior de crítica literaria, la función del escritor debe ser responder a una demanda de la sociedad. Una demanda, en este caso, es de SOS para parar esto. ¿Ok? El número 4 de mi selección, bueno, otra cosita se me olvidó decirte, 1933, hace 14 años que ha acabado la Primera Guerra Mundial y le quedan 6 añitos prácticamente para empezar la Segunda. Estamos en una época de revoluciones en todos los países americanos después de la independencia. Guerra, guerra, guerra. Y ten en cuenta que está a punto de llegar la Segunda Guerra Mundial. Ese run run, ya sé más que en muchas obras literarias, incluso en la generación del 27, ya hay poemarios que anticipan o que otean la llegada tanto de la Guerra Civil en España, que es en el 36, como la llegada de la Segunda Guerra Mundial, que es en el 39. Es como si fuese un aviso, una llamada de que el ambiente está muy, muy, muy cargadito. ¿Vale? No quiero ser agorero, pero es un ambiente muy, muy, muy parecido al de ahora. Lo que pasa es que dudo muchísimo que tengamos una Segunda Guerra Civil o una Tercera Guerra Mundial porque somos demasiado vagos y nos movemos por el dinero. ¿Vale? En aquella época no se movían por el dinero. Aún había principios, ¿vale? O había identidades. Ahora la gente se mueve por el dinero y los países se mueven por el dinero. Y dudo mucho que lo haya, que las haya. ¿Vale? Puntito 4, obra 4, El canto general. 1950, más o menos. Es un poema épico social que retrata la Hispanoamérica desde sus orígenes precolombinos. Es un canto reivindicativo a que todo lo acontecido tras la llegada de Colón no es lo original americano. Antes de que llegara Colón, había grandes civilizaciones, maya, los azteca, ¿vale? Los inca, allá en el norte, pues los cherokee, los apache, los sioux, piel roja, todo esto existía muchos, muchos años antes que de la llegada de Colón. Es una manera de reivindicar este nacionalismo, si queréis llamarle americano original o nativo americano original, frente a la creencia imperialista española, inglesa, francesa, de que el mundo es mundo desde la llegada de, o que están, entre comillas, civilizados desde la llegada de los conquistadores a América. ¿Vale? Eso de descubrimiento de América no me ha gustado nunca a mí. En uno de sus discursos recuerdo que dijo: se llevaron el oro y nos dejaron el oro. ¿A qué crees tú que se refiere con ese se llevaron el oro y nos dejaron el oro? Refiriéndose a los conquistadores americanos. ¿Qué es ese oro? Metafórico. Casi. La lengua. Cuando se llevaron el oro, de verdad, sí. El primer oro es real, el segundo es metafórico. Ese lenguaje metafórico se refiere al oro del lenguaje español. ¿Vale? Recordamos que, lo sabes perfectamente, de toda América, quitado de Brasil y las Guyanas francesa y holandesa, todo es hispano, fue español. El oro que él reivindica como suyo es la lengua española. Él está muy agradecido al español conquistador por dejarnos la lengua, pero no está agradecido por el trato que se dio allí. Está claro que antes de que llegaran los españoles ya había guerras, barbaridades, hambres, imperios, dolor, sangre, ya había. Pero también está claro que la conquista fue a hierro y sangre. ¿De acuerdo? Critica los modos, pero agradece la lengua. Es una lengua muy, muy literaria y la agradece muchísimo. Y el último que he seleccionado es Confieso que he vivido, 1973, es póstuma. ¿Por qué? Porque fallece a principios de este año. Y lo publican, digamos que es una un recopilatorio, unas memorias, no sé, llámalo como quieras. Yo me gustaría calificarlo como memorias, vivencias, experiencias. Es muy, muy vital, muy de transición, muy de he conseguido, he vivido como he querido y he hecho lo que he querido. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Dentro de los cantos, me gustaría focalizarme un poquito en los cantos, que es una pregunta muy examinable. La subdivisión en tres cantos materiales que se ve bastante bien. Primero, la personificación de objetos naturales, humildes y domésticos en entidades mitológicas dotadas de una dimensión poderosa. ¡Wow! Esto me suena a mí de algo. ¿A qué crees tú que eso es? ¿A quién te recuerda esto? Entidades mitológicas. Te doy una pista. Isabel Allende. Isabel Allende es la máxima exponente del ¿qué? Exactamente. Igual que Alejo Carpentier, igual que Juan Rulfo, ¿vale? Esta personificación de objetos naturales, pues, empezamos a tirar del misticismo, de lo místico, de lo de lo difícil, de lo complicado, de lo inexplicable, vamos a tirar por ahí. ¿Vale? Después, identificación del poeta que se introduce en la materia para ver lo que son las cosas por dentro. Me he convertido en algo totalmente diferente. Me he fusionado, pues por ejemplo, con un lápiz. ¿A quién te recuerda me he levantado esta mañana y no soy yo, soy otra cosa? ¿A qué autor? ¿A qué libro? Famosísimo. Exactamente, la metamorfosis de Kafka. Que se levanta siendo un bicho, ¿no?, asqueroso. Pues Neruda, por ejemplo, se puede mimetizar, pues, con un lápiz, la vida, las ideas, qué voy a escribir, qué voy a hacer. Me puedo mimetizar en un alimento, me puedo mimetizar en cualquier utensilio que tenga en casa, con un animal. Es una manera de evadirse, meterse en la piel de otro y contar las experiencias. Después, el tercer puntito sería la miseria de la vida humana, degradante. De aquel poeta se salva gracias a la poesía, herramienta exploratoria de conocimiento y escudo de invulnerabilidad. La vida es un asco. La vida es sufrimiento, la vida es dolor, la vida es pena, la vida es desgracia. Pues el autor, como recurso salvador, como recurso evasivo, utiliza la poesía. Canalizo mi ira, canalizo mi desgracia, canalizo mi dolor, utilizando la poesía, utilizando la literatura, utilizando estas vías que son un pasaporte hacia otra realidad. Puedo experimentar la poesía futurista, en la cual me imagine en el año, yo no sé, 2200, yendo de excursión a otro planeta en un vehículo sin ruedas que vaya por el aire, ¿vale? Esta evasión, o me puedo evadir yéndome a otra época anterior, a otra época pasada, samuráis, la corte, tiempos de la reconquista contra los árabes, tiempos de la conquista americana. Vale, pues me voy de este mundo, que es una chufa, que es una castaña, la odio, y me voy. Eso sí, te das cuenta que la mayoría de autores nunca están de acuerdo con la época en la que les ha tocado vivir y se quieren ir a otro momento. Pues para eso sirve la literatura también. Y nosotros cuando la leemos. ¿Qué símbolos aparecen también? Pues la piedra y la madera. ¿Vale? Son símbolos de pureza. Son símbolos de autenticidad. Es el término que irrumpe en el léxico nerudiano con famosa frecuencia, ¿vale? La piedra y la madera son prácticamente inamovibles. La piedra no se destruye con facilidad, ¿vale? Es el proceso de miles de millones de años. Y con la madera pasa lo mismo. Aunque una madera de un árbol se pudra, caerá a la tierra o se quemará, volverá a la tierra y producirá de nuevo nueva vida. Es una especie de reconversión o regresión a otro momento mediante el que, con estos elementos, veis que hay elementos perpetuos en la naturaleza. Pues el agua, fuente de vida, la piedra, la roca, la madera, incluso la ceniza. La ceniza o el polvo van a desarrollar después otro tipo de vida. Y ahora vamos a las piedras. Las piedras importantes, las piedras negras. ¿Vale? Las piedras que Neruda canta son las formaciones rocosas de la costa de Chile. ¿Vale? ¿De dónde? De Isla Negra. ¿Vale? Una islita del Pacífico. Estas piedras lo rodean. Y en ellas se reconoce el poeta al hombre mismo como arquetipo eterno e inmutable. Neruda se identifica con ella porque la piedra, para él, es lo que no muere. ¿Cómo puede convertirse una persona en inmortal? ¿O cómo crees tú que se consideraría el inmortal, Ana? ¿Eh? Exactamente. El vehículo para la trascendencia es la literatura. El vehículo para llegar a futuras generaciones y no caer en el olvido es la literatura. Buena. Igual que las piedras, igual que las rocas, las piedras de Kidd y la negra. Son rocas que llevan millones de años, es una formación, creo que es volcánica si no recuerdo mal, y que eso va a estar ahí por los siglos de los siglos. En el momento que se rompa, en el momento que se destruya, volverá a formar parte del mar, volverá a formar parte de la naturaleza, y la naturaleza le dará otro uso. Ni aparece ni desaparece, se transforma y se degrada. Ya está. Vamos al apartadito número 5, que para mí es el más importante, que es el de las figuras literarias. Vamos a dar un puntito menos, si no nada. Bien, como siempre os digo que a la hora de hacer un comentario de texto, nunca os paréis, nunca perdáis el tiempo en buscar figuras literarias. Os tienen que salir. Si yo tengo una bolsa de canicas rojas con tres canicas verdes, yo sé que voy a buscar las canicas verdes para sacarlas. ¿De acuerdo? En cambio, si yo tengo una bolsa de canicas de 45.000 colores y en el último momento me dicen, busca las blancas, ya tardaré más, porque mi mente no está preparada, predestinada a buscar esas canicas blancas. En cambio, en la otra bolsa, yo sé que había canicas rojas y canicas verdes. Y yo voy a sacar solo las verdes. Pues mis canicas verdes serían estas figuras que os he seleccionado sobre Neruda. No buscaré figuras propias de otro autor en este. Que a lo mejor las hay, sí, pero a lo mejor pierdo mucho tiempo en buscarlas y me come el tiempo. No voy a buscar epítetos épicos como buscábamos en el pasado en el cine. No voy a buscar el providencialismo como en Fragmis de León. No voy a buscar diminutivos como en Isabel de Villena. ¿Qué voy a buscar? Esto. Figura literaria que aparece mucho. La aliteración. Recordamos que la aliteración es la imitación de un sonido normalmente mediante las consonantes. Y el que más aparece, la que más aparece, perdón, es la R, la S y la N. Sobre todo la S, muchísimo. Siempre buscamos la figura, ponemos el verso y decimos por qué se ha utilizado. No es solo tener o localizar el ingrediente. Hay que cocinar el ingrediente. Hay que saber cómo lo vamos a cocinar. ¿Para qué sirve una aliteración? Pues es un recurso fónico que consiste en la imitación de un sonido. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? ¿Qué aliteración he hecho? ¿Qué he aliterado ahora, Ana? ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Muy bien, la letra S, la consonante S. ¿Por qué crees que es la S y no es la M? ¿Qué me indica la S? ¿O qué deduces tú de la S? Susurro, intimismo, intimidad. Si son versos tristes y son esta noche, pues me imagino que o lo acaban de dejar, lo han abandonado, pobrecito, o se va a despedir de su amada, o su amada ha muerto. Puede ser que está relacionado con eso. Con la utilización constante de la consonante se crea alguna forma de sonido que le hace ser particular. En este caso, susurro, intimismo, de lo que habéis dicho. Bueno. El viento de la noche gira el cielo y canta. Es una prosopopeya, ¿vale? O le puedes decir también que es una personificación. Le da al viento un poco de vida con acciones normalmente realizadas por los hombres. La prosopopeya o personificación, como quieras llamarla, no hay ningún problema. Le he dado una cualidad humana a una cosa. O algo. Si quieres llamarle ente abstracto, le puse llamar ente abstracto. El amor me persiguió. ¿Vale? No es una cosa, es un ente, es un sentimiento. ¿Ok? Lo de metáfora indirecta, pues si no le quieres hacer caso, llámale metáfora y ya está. ¿Vale? Después, puede escribir los versos más tristes esta noche. La he copiado dos veces, ¿vale? Soy bobo. La he copiado dos veces, perdón. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Así de tono. Se suprimen las conjunciones que pueden unir las dos oraciones. Pues, por ejemplo, necesitaría una I y no está. Pues si no está, es asíndeton, ausencia, conjunciones, y le da un ritmo más lento, más pausado. ¿De acuerdo? También habla ahí de el cielo infinito. Pues el cielo es un epíteto como una casa. ¿El cielo es finito y determinado? No, el cielo es totalmente infinito. Es un epíteto. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos y la besé tantas veces bajo el cielo infinito, sería la realización concreta con una conjunción coordinada copulativa, en este caso la I. ¿Vale? Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Pues es una antítesis. Son elementos contrarios, muy, muy marcados. Pensar y sentir. Tener y perder. O sea, pondríamos, pues en el verso 14 aparece la antítesis con los siguientes elementos. Tal, 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 tal. Está haciendo una contraposición de dos términos, una bipolarización o una polarización o una dicotomía, tienes 45.000 maneras de llamarlo, de dos elementos o de varios elementos. ¿Vale? Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. ¿Bien? Aquí, más que metáfora, me he columpiado yo un poquito, más que metáfora lo vería como una sinestesia, ¿verdad? Oye la noche. Tú no puedes oír la noche. Puedes verla, pero oírla no. He mezclado, he conjuntado dos sentimientos de una manera muy melódica, si queremos llamarle. Oír la noche más inmensa sin ella. ¿Vale? Lo de metáfora también lo podemos poner, porque metafóricamente la noche no puede ser inmensa. ¿De acuerdo? Después, un símil o comparación donde dice, y el verso cae al alma como pasto al rocío. Palabra clave, ese cómo. Ese cómo, recordad que es uno de los factores de diferenciación entre la metáfora y símil, sinécdoque, metonimia. Es el factor clave. El cómo me sirve para la comparación. Podría ser hipérbole. El verso cae al alma. ¿Hipérbole por qué? Más inmensa, ¿vale? De acuerdo, muy bien, me lo quedo. Sí, porque más que inmenso no hay nada. E incluso le podríamos poner que es una personificación o una prosopopeya, porque el verso no se cae. Le estoy dando cualidades humanas a las cosas. Un segundo, perdón. La niña. Vale, me había quedado en el habíamos dicho la personificación, perdón. Y lo último nos quedaría, ¿qué importa que mi amor no pudiera guardarla? Pues es una ironía. ¿Cómo vas a guardar el amor? Aquí en la botellita, ¿vale? El lenguaje irónico lo vas a ver bastante también. Hay mucha ironía, metáfora, hay. Perdón. Ironía, humor, ¿vale? Va a aparecer bastante. En realidad, sí está importando. El punto es entender lo contrario de lo que se afirma, por si este juego de palabras es muy claro. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto, y estas de aquí, es que no me cabía todo en una, tienes más que de sobra para entender a Neruda. Eso es todo. A lo lejos, a quien canta. ¿Vale? A lo lejos. Pues es una onomatopeya. ¿Vale? La repetición de un sonido se refleja como el eco que se produce. A lo lejos, ¿vale? Es un eco, una imitación de un sonido. Aquí te he puesto también reduplicación, porque es la reduplicación o estructura vivente. Lo podéis poner perfectamente sin ningún problema. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¡Wow! Pedazo de paradoja. Mi alma no está contenta con haberla perdido. O sea, si no la hubiera perdido, mi alma estaría contenta o no lo estaría. Si no la hubiera conocido, no estaría sufriendo. Pero no puedo sufrir si no la he conocido antes. Pero bueno, está jugando con ese doble sentido, doble sentido de la paradoja. ¿Vale? Si no hubiera guerras, no habría paz. Sí, toda la razón del mundo. Pues si no la hubiera conocido, no estaría sufriendo. Ya, pero no tendrías por qué estar sufriendo porque no la habrías conocido. Antítesis. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Elementos contrarios. Se pone a buscar, pone a encontrar. Y también aquí la prosopopeya, ¿vale? Porque el corazón no te sale del pecho y se va a ir a hacer un scouting, una búsqueda de algo. ¿Vale? Da al corazón cualidades que no son propias de él. También es lenguaje metafórico. Ahí vemos el corazón cazador, el corazón buscador. ¿Vale? Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. ¡Wow! Menuda mezcla, menuda sinestesia, menudo juego con muchísimos sentidos en un momentito. El oído, el tacto, ¿vale? El órgano, la oreja. Y esta metáfora, ¿vale? Pone en contraste su voz y el acto, y el tacto, tocar, que son dos campos sensoriales. Te va a salir muchísima presencia de los campos semánticos de vista, oído, gusto, tacto, etcétera, etcétera. De otro, será de otro, como antes de mis besos, pleonasmo, la repetición de este otro, otro, otro. Su voz, su cuerpo, sus ojos infinitos. Prosopografía y epíteto. Prosopografía por la descripción física de la amada en este caso. Prosopografía como sinónimo de retrato. ¿Ok? Ya que, aparte de describir las características que posee la mujer, está hablando de la que está hablando en el texto, con los adjetivos, logra resaltarlas. Y eso es una enumeración también de tal y tal y tal. Paranomasia, me encantan las paranomasias, son súper bonitas. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Paranomasia, paronimia. Sí, pero no, no, pero sí. Le quito una letrita y lo desmonto todo. ¿Vale? Esto es una paranomasia. Hay fonemas parecidos en la oración. La paranomasia es el uso de las palabras parónimas. La quiero, no la quiero. También lo puedes poner como antítesis, por supuesto. Es decir, hay muchas maneras de comentar las cosas. Esto no son mates, os lo he dicho muchas veces. Esto es interpretación. Interpretación lógica, no pongamos, está hablando aquí de política, ¿vale? Está en corto el mar, y está en largo el olvido. Pues una antítesis como una casa. Corto, largo. ¿Puede ser personificación o prosopopeya? Pues sí. El amor tú no lo puedes cortar a trocitos. Ni puedes alargar el olvido. Es imposible. Y finalmente, este símil, esta comparación, Porque en noches como esta, veis el cómo, otra vez vuelve a aparecer el cómo, la tuve entre mis brazos. Compara los momentos en que estuvo con ella con la noche que está viviendo en este instante. Antes fui muy feliz, antes estuve muy contento, antes he disfrutado de una vida amable, preciosa y graciosa, y ahora me tengo que conformar con vivir del recuerdo, vivir de los sentimientos que tengo dentro del cuerpo, dentro del corazón en este caso. Y estoy haciendo un símil, estoy haciendo una comparación. ¿Vale? En el caso de que pasa de símil, sinestesia, comparación. Símil y sinestesia, ponéis comparación y no pueden poneros que esté mal. Son tipos de comparación. Que tenga el cómo, esa es la clave. Si no tiene el cómo, es lenguaje metafórico, es una metáfora. ¿De acuerdo? Lo podemos poner y comentamos, repito, en qué verso lo he encontrado y para qué sirve. Y una misma figura, tú la puedes ver de un color y yo del otro, siempre y cuando la justifiques bien justificada y me la expliques bien explicada, no hay motivo para que un corrector te diga que está mal. Que está mal. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Pues estas figuras son las que más vas a ver en Pablo. Muy sencillito, muy fácil, y no creo que tengas ningún problema a la hora de estudiarlo. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Cositas que no hayamos entendido? ¿Cositas que tengamos en el tintero que te haya soltado en esta última clase antes del paroncito de Pascua? ¿Preguntitas, Ana? Ves como que no tiene mucha complicación, ¿verdad?, este autor. Y es eso, al ser más comercial, vamos a llamarle comercial, más... sí, más comercial, más visto, no creo que tengamos muchos problemas. Y bien. Pues el tema es hacerlo ahora en Pascua, comentártelo en Pascua, por una sencilla razón. Estos 10 últimos días hemos estado hasta aquí arriba con el colegio, con las notas, reuniones, informes, y de verdad, me ha sido totalmente imposible corregírtelo, de verdad. Ha sido imposible. Mañana me toca a mí la AstraZeneca. Y depende de cómo reaccione mi cuerpo por la tarde, lo corregiré mañana o antes del lunes lo tienes corregido, ¿vale? Espero que no me haga mucha reacción porque, no sé, tengo amigos que les está sentando fatal, otros que nada, otros que se han ido a correr al día siguiente o que se han ido de comida y nada, y otros que están fatal. Bueno, que lo han pasado mal por la fiebre, dolor muscular. Sí, es primera dosis. Y nada, veremos, estoy también cruzando los deditos, que no sé cómo nos va a pegar. No tengo ni idea, no sé si va a entrar un trombo y es el último día que me ves, no tengo ni idea. Sí, eso me han dicho, un par de horitas antes tomarme un gramo de paracetamol y un par de horas más tarde tomarme otro. ¿Tú ya te lo has puesto? Vale, ya te contaré la experiencia. Pues nada, esta semana, antes de que acabe la semana, te lo corrijo, si no me muero. Y recordarte que la semana que viene... ¡Ah, tú lo pasaste! Es verdad. Tú lo pasaste. Lo comentaste, es verdad. Antes de que se me olvide, comentarte que la semana que viene en mi clase, la próxima es el 14. ¿Vale? La próxima es el día 14. ¿De acuerdo? Pues cualquier cosita me escribes. Yo intentaré corregirte eso estos días. Y nada, para ti, para los que estéis viendo la grabación en diferido, mañana... Sí, mañana, la próxima clase es Caballero Bonal, si no recuerdo mal. Mañana por la mañana, a ver cómo, repito, cómo está el cuerpo. Liberaré las clases en internet. Recordad, unetdenia.es, os metéis dentro. Luego vais a tutorías, grado en estudios españoles, filología, lo que es filología, y os voy metiendo Nagrimalt, y ahí tenéis las asignaturas con la grabación para ver cuando queráis. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Ana, buenas tardes. Igualmente, buenas vacaciones y a cuidarse, chicos, que ya estamos acabando con esto. ¿Vale? Venga, hasta luego.